En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 5 de noviembre de 2020. Como siempre, encantado de saludarte a través del 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar cada día en el 101.4, por supuesto vernos en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra, vernos y escucharnos en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. También tienes el podcast de este programa para escucharlo cuando a ti te venga bien. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol buscará la victoria frente a un Celta de Vigo en un partido de contrastes. El Celta es uno de los equipos que más dispara a puerta. 11 disparos de media por partido contra el Elche, que es el que menos dispara de Europa. 4 tiros y medio de media por partido. Aunque las estadísticas poco importan si uno tiene un buen día, y esperemos que mañana a partir de las 9 el Elche lo tenga. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 con todo el equipo de Marcador. Para ese partido el técnico del Elche, Jorge Almirón, no podrá contar una semana más con el delantero argentino Guido Carrillo, que sigue en observación, no se ha integrado totalmente con el grupo y esperará a los 15 días que ahora habrá sin fútbol a partir del sábado. El Elche ya no jugará en dos fines de semana, bueno, en uno, o en dos, si contamos el sábado y el domingo. Al jugar viernes va a tener ese fin de semana y el que viene sin jugar porque hay parón por las selecciones nacionales. Víctor tiene un golpe, sufre una contusión en el muslo de su pierna izquierda. No tiene suerte este chico, cuando se asomaba a poder jugar más, pues ese golpe le pone en duda. No es grave, no es importante, pero al ser partido mañana, ayer no entrenó y serán los médicos los que decidan si puede estar. La buena noticia es que Tete Morente ya se ha integrado totalmente, aunque ha dicho el míster que la duda es si puede ser titular, porque claro, lleva varias semanas con menos ritmo que el resto de compañeros. El técnico del Elche ha afirmado hoy que el equipo está bien, con mucho entusiasmo, que nota, que tiene esa sensación de que está percibiendo que mañana se va a hacer un buen partido. Almirón.
Bien, obviamente a ningún jugador, a ninguno de los que uno prepara una semana y le toca jugar el equipo que sea, bueno, yo lo siento así, creo que los jugadores también, de que nos toca perder, duele la derrota siempre, pero bueno, que es un análisis y ya como es corta la semana y es tan importante el rival de turno, asimilar rápido el golpe y ya pensar en lo que sigue. Así lo estoy percibiendo yo, el grupo creo que bastante consciente de eso, sabiendo muy bien cuál es la posición nuestra en el torneo, qué nos vamos a jugar directamente, viendo estadísticas y muchas de las cosas que uno tiene que ser frío, porque no es de ahora, es una estadística ya de historia, cuántos partidos hay que sumar o cuántos puntos hay que sumar para estar, nosotros vamos hasta el último partido, yo creo que se ha dado de pelear el descenso, así que tenemos que recuperar rápidamente y eso lo percibo en el grupo y están preparados para este viernes, sabiendo de que el rival viene de no un buen resultado, pero bueno, es algo lógico por la calidad de la Real Sociedad también, pero vi que el partido fue bastante bueno del Celta y esperamos un gran rival, así que en primera división son todos muy buenos y tenemos que prepararnos, estamos bien, yo creo que estamos, lo siento bien, percibo eso en el grupo preparándonos para el partido mañana. La verdad, con mucho entusiasmo para el partido mañana.
Bueno, pues es importante que tenga esa buena percepción el técnico blanquiverde, el técnico argentino. Me recuerda un poco a Pacheta cuando hablaba de eso, ¿no? De las buenas sensaciones que tenía ciertas semanas y que luego se confirmaban en los partidos. Por cierto, la semana que viene ya hemos hablado de que hay parón, no habrá fútbol en Primera División por los compromisos de las selecciones, y hay dos jugadores del Elche que son internacionales. Nuque Nfulu, que jugará con la República Democrática del Congo, y Youssouf Koné, que ha sido convocado con la selección de Mali para los encuentros que ambas selecciones disputarán en la Copa de África. Bueno, pues todo ello lo vamos a comentar en este jueves, que es un poco previa, aunque mañana haremos ya una previa mucho más exhaustiva, hablando del rival, escuchando también a Óscar García Junyent, que se la juega mañana en el banquillo del Estadio Martínez Valero, aunque todavía no ha hablado. Imagino que lo hará esta tarde para viajar mañana para ese partido. Todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Novo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme.
Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center.
Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center.
Porque en Novo Center cabemos todos.
Nosotras también.
Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. Novocenter.com. If I see you going down that road, then I won't let
you. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Descubre todo lo nuevo que te ofrece Hogar Mobiliario. Vestidores, armarios a medida, dormitorios, sofás y sillones, iluminación, complementos. Y descubre en exclusiva Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Siempre innovando, marcando tendencia. Siempre a la última, Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Elche en punta. con Paco Gómez.
Mañana tenemos partidazo a las 9 de la noche. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, Elche-Celta. Es decir, jornada número... ya he perdido la cuenta. Jornada número 9. Lo que pasa es que, claro, como estamos con que hay equipos que tienen partidos de menos, no es una... Bueno, no es una jornada para todos igual, pero bueno, es la jornada 9 en Primera División, es la jornada, el partido 7 para el Elche y el partido 9 para el Celta. El Elche tiene 4 puntos más y 2 partidos menos, con lo que es sin duda una gran ventaja que ya hubiéramos firmado a principio de temporada. El Celta se la juega, dos equipos que es un duelo de contrastes en las dos áreas. Recordemos que el Elche ha marcado 6 goles esta temporada en 6 partidos. Son 5 los jugadores que ya han anotado al menos un gol. Josan suma 2, mientras que Fidel, Pere Milla, Tete Morente y Lucas Boyé han marcado un gol. 5 goleadores distintos que chocan con el Celta, en el que solo han marcado Yago Aspas 4 tantos y Sergio Carreira 1. Es decir, que el Celta ha marcado 5 goles, uno menos que el Elche. Y en goles encajados también, aquí sobre todo es abrumadora la diferencia. El Elche ha encajado 7 goles, el Celta ha encajado 14. Es cierto que 4 de ellos de una tacada se los hizo la Real Sociedad. Pero es que los contrastes van todavía mucho más allá. El Elche es el equipo que menos remates en las grandes ligas de Europa ha hecho. Sus 4,3 disparos por encuentro están muy lejos del segundo equipo que menos remata, el Augsburg alemán, que realiza 7,8 disparos por partido. En España, los segundos equipos que menos disparos realizan doblan al Elche. Valladolid y Alavés disparan una media de 8,5 veces por encuentro, Elche 4,3. El Celta de Vigo realiza una media de 11 disparos por encuentro, casi el triple que el Elche. Solo Real Madrid, Barça, Betis, Athletic y Real Sociedad rematan más que los pupilos de Óscar García. El gran problema que tiene el Celta, que remata mucho, pero marca poco. Tiene una efectividad nefasta y, quitando a Yago Aspas, no hay quien marque un gol. Así que está claro a quién hay que taponar verdaderamente. Bueno, más allá de todo eso, está claro que el Celta viene muy exigido, al borde del descenso, con Óscar García Junyent, su entrenador, que se la juega. Dicen desde Vigo que todo lo que no sea ganar significaría su destitución. Vamos a... no le deseamos el mal absolutamente a nadie, todo lo contrario, por Dios. Pero sí es cierto que lo que aquí el Elche busca es su victoria, independientemente de lo que pueda producir esa victoria. No sería la primera vez que una victoria del Elche supone la destitución de un entrenador visitante, y al revés también. Las destituciones de los de entrenadores están al orden del día. Ellos saben que sus maletas llevan ruedas como las de todos, pero las suyas son más ligeras. Así que, insisto, partido clave en la lucha por la permanencia. Alguien dirá, pero si es la jornada 9 para el Elche, la 7, no nos equivoquemos. Cada partido de estos, como el día del Eibar, el del Alavés, el del Huesca, contra rivales directos, añadiría el del Valencia, cada partido de estos es una final. Estos partidos ya no vuelven. Y sumar en estos encuentros, y no te digo nada, ganar, es dar pasos absolutamente de gigante. ¿Qué equipo va a poner mañana Jorge Almirón? Bueno, pues vamos a ver si cambia tácticamente. Decía que el Celta es un equipo totalmente distinto y que va a cambiar todo respecto al Betis. Desde luego el horario ya cambia, no es a las 12 con mucho calor, hacía 27 grados en Sevilla. Mañana a las 9 pues tendremos poco más o menos que 10 grados menos, tendremos 17 y 18 grados a esas horas, a las 9 de la noche, de noche, en otro campo, Martínez Valero, un Elche que viene pues con, esperemos, la lección aprendida después del varapalo de esa primera parte tan nefasta. Saben además que el Celta viene con las orejas tiesas y el cuchillo entre los dientes porque se la juega su técnico, y todos están a muerte con su técnico. Yago Aspas, que es el abanderado, el gran estandarte de este Celta, hizo una defensa a ultranza de su técnico. Es decir, que mañana el Celta va a salir a morder desde el primer minuto. El Elche sabe que tiene que salir desde que el árbitro pite enchufado, no, lo siguiente, eléctrico. Y a partir de ahí vamos a ver si
termina de implantar una idea futbolística el técnico Jorge Almirón, que la tiene con los tres centrales y los dos carrileros, que le ha funcionado bien, excepto en algunos partidos donde el primero y el último no funcionó bien, el día de la Real Sociedad y el día del Betis, pero ante rivales de la parte baja, pues hay que reconocer que aunque llega poco a puerta, es muy efectivo y le da, le alcanza para ganar esos partidos. Sobre los tocados, Jorge Almirón, Víctor, Tete Morente y Guido Carrillo dice lo siguiente.
Bueno, golpes. Lo de Víctor fue un golpe ahí normal, que bueno, no es normal, pero se da en los entrenamientos. Está en duda. Guido Carrillo todavía está en observación, está entrenando, no a la par del grupo, porque aparte es una semana corta, no se ha integrado totalmente. Está mejor, pero no sé si, yo creo que no va a llegar al partido. ITT se ha sumado, pero bueno, él viene de no jugar, entonces va de a poco, va mejorando en la cuestión física. Ya está integrado totalmente, pero bueno, la duda si de ponerlo titular o no, porque perdió el lugar, o mejor dicho, yo lo dejé de lado un poco por esta lesión que tenía miedo que le pasara, entonces perdió un poco el lugar por eso, ¿no?
Pues Tete Morente perdió el lugar porque no quería que recayese, que fuese a peor, creo que con buen criterio. Para mañana está ya, es uno más, aunque ha dejado claro que no sabe si será titular. Cuando un entrenador dice eso de un jugador que sale una lesión es porque es un jugador importante. Y Tete Morente, desde luego, de los 14 que han llegado, yo creo que hasta la lesión fue el mejor. Vamos a ver si mañana le resuelve el problema en el centro del campo, porque no creo que vuelva a ser contumaz en el error de seguir poniendo a Sánchez Miño en ese centro del campo, parte izquierda. No tendría mucho sentido cuando él mismo se ha dado cuenta, en dos partidos que lo ha puesto de titular, que en el descanso lo ha tenido que retirar. Insisto, esto no es cargar o criticar a Sánchez Miño, que yo creo que es un muy buen futbolista, pero en su puesto, sobre todo en el lateral izquierdo, o carrilero, pero un defensa en el centro del campo. O sea, para los que tenemos una edad, ¿os acordáis cuando Javi Clemente, entonces seleccionado nacional en los años 90, en el Mundial, bueno, y en una etapa larga, ponía en el centro del campo a dos defensas, Fernando Hierro y Nadal, el tío de Rafa? ¿Qué era España? Una selección defensiva que nunca tenía la pelota. Pero no es culpa de los defensas, que juegan en el centro del campo desubicados. Una cosa es poner un tío, a un defensa en el centro del campo, una urgencia, un partido, que nunca ha salido bien ese tipo de cosas, ¿eh? Y otra es ser terco a la hora de forzar ahí, pues no va a salir casi nunca. Pero bueno, dicho esto, yo creo que Almirón es suficientemente inteligente y capaz como para darle la vuelta a esto y encontrar, dar con la tecla idónea para que el equipo funcione, sobre todo en ese centro del campo donde hay buenas alternativas con Iván Marcone, con Raúl Guti. Ahí puede ser la tercera parte de banco de ese centro del campo, Tete Morente, Víctor Rodríguez si se recupera. Hablando de Víctor, se le preguntaba sobre ese golpe, si es suficiente como para que mañana no le deje jugar o sí.
Mejor, está mejor, pero bueno, tenemos que ver, hoy es el último entrenamiento, a ver cómo está. Ayer no entrenó con el grupo porque fue un golpe fuerte y bueno, esos golpes a veces necesitan unos días para... Pero bueno, hoy lo valorará seguramente el doctor y ve si puede estar o no. Pero bueno... Esperemos que sí, que puedan estar todos. No lo descarta nadie. Solamente a Guido, que tiene una semana más, y los demás están para jugar.
Solo descartado Guido. También dijo eso la semana pasada, que estaba descartado Guido, y sin embargo Tete Morente al día siguiente no viajó a Sevilla. Sobre Víctor, para terminar con él, se le preguntaba qué opinión tiene de él, porque el otro día entró en el tramo final, mejoró las prestaciones del equipo y claro, pues igual que se le preguntó la semana pasada por qué no jugaba Nino y qué opinaba de Nino, también se le pedía opinión sobre si le gustó Víctor y si va a tener más oportunidades.
Claro, sí, entró bien Víctor, está muy bien, es un jugador que entiende muy bien el juego. Le da mucha calidad a la mitad de la cancha, entró y lo hizo bien, así que bueno, están todos considerados de a poco y irán teniendo posibilidad de todos. Es un equipo que se está conformando y bueno, que hay que tener paciencia, los jugadores lo entienden, el futbolista lo entiende, aunque no lo comparta, lo entiende y se sigue preparando, y yo creo que eso
cuando les toque jugar a él y a varios más, demostrarán que están preparados.
¿Cómo está el estado de ánimo de la plantilla tras la derrota frente al Betis? Yo creo que eso está ya olvidado y sobre todo analizado. ¿Y cómo llegan al partido de mañana?
Bien. Obviamente a ningún jugador, a ninguno de los que uno prepara una semana y le toca jugar el equipo que sea, bueno, yo lo siento así, creo que los jugadores también, de que nos toca perder, duele la derrota siempre, pero bueno, que es un análisis y ya como es corta la semana y es tan importante el rival de turno, asimilar rápido el golpe y ya pensar en lo que sigue. Así lo estoy percibiendo yo, el grupo creo que bastante consciente de eso, sabiendo muy bien cuál es la posición nuestra en el torneo, qué nos vamos a jugar directamente, viendo estadísticas y muchas de las cosas que uno tiene que ser frío, porque no es de ahora, es una estadística ya de historia, cuántos partidos hay que sumar o cuántos puntos hay que sumar para estar... nosotros vamos hasta el último partido, yo creo que se ha dado de pelear el descenso, así que tenemos que recuperar rápidamente y eso lo percibo en el grupo y están preparados para este viernes, sabiendo de que el rival viene de no un buen resultado, pero bueno, es algo lógico por la calidad de la Real Sociedad también, pero vi que el partido fue bastante bueno del Celta y esperamos un gran rival, así que en primera división son todos muy buenos y tenemos que prepararnos, estamos bien, yo creo que estamos, lo siento bien, percibo eso en el grupo, preparándonos para el partido mañana. La verdad, con mucho entusiasmo para el partido mañana.
Con mucho entusiasmo, percibiendo que el equipo está bien. Cuando un entrenador dice eso públicamente es que ha detectado pues ese algo que a lo mejor otra semana no detecta. Normalmente cuando uno viene de perder, y si la derrota es especialmente dura por la imagen, suele enchufarse más. Esto es así, el humano es así. Cuando ganas tiendes a relajarte, el halago debilita, y cuando pierdes, pues te aprietan los tornillos y te pones ahí, aprietas los puños, hincas los dientes y das lo mejor de ti. Bueno, somos humanos, no somos máquinas y es muy difícil estar al 100% semana tras semana. Eso le pasa a los futbolistas y yo creo que nos pasa a todos. ¿Qué equipo va a poner mañana el técnico blanquiverde? Bueno, pues Edgar Badía, insustituible de momento en el puesto de portero. Si sigue jugando con tres centrales, Gonzalo Verdú, Josema y Antonio Barragán. Si sigue con ese sistema, en los carriles estarían Fidel y Josan, que además está en plan goleador total, dos partidos últimos, dos goles. En ese centro del campo estaría por delante de los tres centrales para iniciar la jugada Iván Marcone, parte derecha de ese rombo, en principio Raúl Guti, en la izquierda veremos qué hace, porque ahí ha utilizado varias opciones, empezó Tete Morente, que es lo que mejor le funcionó, veremos si mañana vuelve, lo de Sánchez Miño, Lucumi, Rigoni no le ha funcionado, y él mismo lo ha demostrado cambiándolos en los descansos, y luego en el vértice de ese rombo veremos si sigue Pere Milla, igual pues a lo mejor tiene hasta un descanso, ¿no? Porque está jugándolo todo y a un ritmo impresionante, pero bueno, en principio Pere Milla y Lucas Boyé, pero bueno, no descartemos otras opciones, como pueda ser Rigoni en la media punta, como pueda ser incluso hasta Nino, veremos, incluso si en el vértice izquierdo del centro del campo Víctor estuviera muy bien mañana, pues a lo mejor, son opciones, evidentemente, que el técnico tiene que ir barajando. También hay otras, digamos de más músculo, como es poner a Nuque junto a Iván Marcone y Raúl Guti, pero bueno, eso sería quizás más músculo que creación. Todo va a depender de lo que haya estudiado Almirón de cara a ese partido frente al Celta de Vigo.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers.
Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús, Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos,
dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso.
Pollos Guerrero, para chuparte los dedos.
Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho.
Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde.
Pollos Guerrero, avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192.
En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero.
Elche en punta con Paco Gómez.
Well, I struggle for perfection and there's moonlight in the flowers.
Continuamos en directo la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Para ir acabando con el Elche, recordamos que la próxima semana, el próximo fin de semana, no habrá liga en primera división por los compromisos de las selecciones nacionales. Y en el Elche, dos jugadores emigrarán: Nuke Nfulu y Yosuf Koné. Participarán la próxima semana en esos compromisos internacionales de sus respectivas selecciones nacionales. Nuke ha sido citado por la República Democrática del Congo como hace un mes para los dos partidos clasificatorios para la Copa de África frente a Angola. El primero, el sábado 14 como local en Kinshasa, y el segundo, el martes 17, como visitante en Luanda. Por su parte, Yosuf Koné, que apenas está jugando en el Elche, bueno, pues su seleccionador se acuerda de él, pues es un jugador de nivel en Europa y disputará, ha sido convocado con Mali y disputará los encuentros que su selección disputará en la ronda clasificatoria de este torneo africano, de la Copa de África. Ambos frente a Namibia, el jueves 13 como local en el estadio del 26 de marzo de Bamako, y el segundo partido y último choque como visitante en el estadio contra el mismo rival, San Nujoma de Windhoek. Así que bueno, pues será la semana que viene cuando se marchen para jugar con sus selecciones. Por cierto, ya os comenté a principio de semana que el dueño y máximo accionista del club, Christian Bragarnik, que hasta el momento en España durante un año se va a cumplir desde que se hizo con el mando del club, solo daba entrevistas a Argentina, el viernes ya habló, pero habló para el club, no para ningún medio local ni,
ni nacional. Como fue una entrevista que le hizo el club muy larga, bueno, vamos a ir sacando alguna respuesta, pues conforme vayamos avanzando los programas, porque la mayoría de esas respuestas pues no sirven cualquier día y cualquier semana porque son atemporales. Me quería centrar, ya que no ha dado ninguna rueda de prensa de presentación ni ha hablado con los aficionados ilicitanos directamente en una rueda de prensa para los medios locales y tal, si hay una pregunta que todos le hubiéramos querido hacer el primer día que llegó, el segundo, el primer mes y el segundo mes y así sucesivamente. Y era, ¿cuál es su gran objetivo con el club deportivo y económico, sobre todo pensando en este arranque liguero? Y esto es lo que piensa Cristian Bragarnik, que por cierto a partir de ahora ya lo vamos a llamar como es, porque como no lo habíamos oído decir su nombre, ya él mismo dice que es Bragarnik, con acentuado al final. El objetivo, el gran objetivo del Elche, evidentemente, es la permanencia. Pero ¿cuál es su proyecto? Cristian Bragarnik.
La idea inicial es que estamos hablando de un proyecto a mediano y largo plazo, en el cual todavía hace unos meses que venimos trabajando en un plan estratégico que seguramente, junto con la dirección general y la gente que me acompaña en este proyecto, presentaremos antes de fin de año, para que la gente pueda saber a qué apuntamos y qué trazamos. En este objetivo que tenemos inicial es empezar a mejorar en el tema de fútbol base. Creo que es algo muy importante a futuro para poder generar mañana jugadores genuinos de la ciudad y tratar de a poco ir teniendo que surtirnos desde acá y no tener que salir tanto a los mercados de fichajes. También un poquito tratar de acercarnos un poco más al abonado, al hincha, al fan ilicitano, a tratar de darle poco a poco mejores herramientas para que se pueda comunicar con su equipo, tratar de mejorar zonas del estadio para que cuando vengan puedan disfrutar de otra manera. Pero bueno, también nos tocó un momento de pandemia donde estamos tratando de priorizar las cosas que hoy hacen falta para luego poco a poco ir llegando a ese objetivo, que es tratar de que tengamos un Elche a la altura de lo que nos pide la Liga.
A la altura de lo que les pide la Liga, yo creo que debe ser a la altura de la historia del Elche, más que lo que les pida la Liga. Bueno, insisto, iremos escuchando, conforme vayan pasando los días, algunas de las respuestas en esa entrevista que le hicieron en el propio Elche Club de Fútbol. Es jueves, vamos a hablar del Campeonato de Fútbol 7 que se disputa en nuestra ciudad y que momentáneamente está aplazado o suspendido el fin de semana pasado y también este por esta crisis sanitaria que todos estamos padeciendo, pero para hablar precisamente de esta circunstancia está, como siempre, Carlos Cerdá, organizador de este torneo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Bueno, estaba, cuando hablamos el jueves, todo previsto para que se disputase el partido y el viernes tuviste que informar a los equipos, raudo y veloz, que se suspendía la jornada.
Sí, el jueves recordamos aquí comentando eso de que parecía que el deporte sí que podía sacar la cabeza, especialmente el deporte al aire libre, especialmente la Liga. Y el viernes, pues la mala noticia de que nos tenían que también cortar a nosotros las alas estas dos semanas para que los números en Elche mejorasen. Bueno, vamos a ver cómo podemos ir lidiando esta temporada que ya comentamos, sí, también en un principio que iba a ser un poco extraña por todo esto que nos rodea. Y lo primero ha sido solicitar permiso para continuar una vez pues hayamos superado estos dos fines de semana. Recordemos que fue el pasado y este que viene, las dos semanas que el gobierno local ha pedido que estemos con todas estas restricciones, vaya.
Es decir, que ha sido más una petición del gobierno local, de la Concejalía de Deportes, por los malos datos que llegaron en los últimos días de la semana anterior, ¿no?
Sí, lógicamente, pues entiendo que sanitariamente hablando necesitan recortar todo lo posible la movilidad, el contacto, y para ello, bueno, pues la llamada del viernes solicitando eso, que aguantásemos dos semanas. Vamos a ver, parece que los números están volviendo a su cauce, al menos en Elche. Esperemos que así sea, que esto sea una realidad y que bueno, con estas medidas que de vez en cuando pues supongo que nos vuelven a ocurrir. Esperemos que no vaya a más. Esperemos que igual que hoy estamos hablando de que todavía no tengo el sí para comenzar el lunes que viene, a partir de la semana que viene, esperemos que nos lo den y que sea pues prolongado en el tiempo, claro.
Para aclararlo, porque habrá muchos jugadores, más de 1,000 entre todos los equipos que sois o que son.
O que somos.
Que somos, uno también participa. Este fin de semana no se juega, pero la idea, si la evolución de la pandemia en nuestra ciudad sigue mejorando, como en los últimos días, sería reiniciar el campeonato incluso para, no sé, recuperar uno de los fines de semana ya entre semana, ¿no? La semana que viene.
Sí, esa sería la idea. Si nos dicen que adelante, que podemos jugar una vez pasado este fin de semana, la idea va a ser solicitar a concejalía instalaciones y el poder disputar una jornada extra conforme salgamos de este fin de semana, especialmente para que los jugadores no se planteen ese trabajo mental de decir, bueno, es que hemos estado dos semanas parados, ¿no? Sino que, bueno, pues después de este fin de semana pasado, sí parados, la gente piense, bueno, pues mira, lo comido por lo servido, era un fin de semana que casi ha sido de puente, ahora vamos a pasar este fin de semana y automáticamente pues estamos jugando. Esa es la idea. Vamos a ver, lo primero, como digo, si concejalía nos permite ya retomar la competición. Recordemos que hemos sido de esas pocas cabezas que, por así decirlo, malamente dicho, pero bueno, de esas pocas cabezas que han cortado debido a que el Consejo Superior de Deportes no nos tiene en su seno. Recordemos que las ligas federadas todas han podido continuar con su andadura.
Sí, eso no se entiende bien el criterio, el de por qué unos sí y otros no, si al final todos somos personas, todos somos deportistas, todos en este caso hacemos deporte al aire libre con las precauciones y el protocolo, pero bueno, es que es un sinsentido. En el fútbol semiprofesional y amateur pueden entrar gente a los estadios y en el fútbol profesional no, cuando los campos son 4 veces más grandes. Hay cosas que no tienen mucha lógica.
Pues realmente ahí estoy de acuerdo contigo. Recordemos que el protocolo que nosotros seguimos para todos los jugadores es el mismo que está siguiendo la Federación Valenciana. El hecho de no estar en el seno del Consejo Superior de Deportes como una competición federada no nos impide realizar ese protocolo. Todos los jugadores han pasado por esas restricciones sanitarias que les hemos tenido, ese protocolo, la toma de temperatura, el poner agua, el ponerles hidrogel en las manos, el limpiar los balones durante la competición, los banquillos, etcétera. Los árbitros han estado dando medidas para que todo fluya medianamente bien. Así que bueno, pues sí que es verdad que estas disparidades frente a unos contra otros, al final, bueno, pues nos ha tocado, lo aceptamos de buen grado, esperemos que sea una y no más, Santo Tomás, y que, pues como digo, aquí estamos para dar la cara y poder decir que todo tiene que ir nuevamente al cauce señalado.
Buena señal sería que la próxima semana, ya entre semanas, se pudiera jugar una jornada. Sería una excelente señal de que, bueno, pues los números van mejorando en esta pandemia y, bueno, pues pueda volver un poco todo a esa normalidad, entre comillas, porque vamos, la normalidad actual no es muy normal, porque tener que ir con mascarilla, con otro calzado antes de llegar, tener que entrar todos juntos, tener que tomarte la temperatura, ponerte hidrogel, eso no es muy normal cuando vas a hacer deporte, pero es lo que toca.
Es lógico, lógico. Y bueno, sabemos que además es de las poquitas cosas que nos da esa felicidad.
Nos da vidilla, sí.
Dentro de todo este mogollón que estamos viviendo.
Nos sirve para desconectar y ver a los amigos y disfrutar. ¿Algo más, Carlos?
Nada, lo dicho. Que esperemos que haya jornada en breve y que todo fluya.
Ojalá que el jueves nos cuentes que ya se está disputando esa jornada. Sería bueno para todos.
Muy bien.
Gracias, Carlos. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos en otra edición de Elche en Punta. Que paséis feliz tarde. Hasta luego.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.